Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Siempre estamos en el casi un minuto. Un día lo tendré que dejar al minuto, así nos quedaremos todos más tranquilos. Pero claro, queremos empezar tan pronto el programa que hay que empezar siempre antes de las 7:01. Bueno, hoy comenzamos como cada martes, tiempo de español. Bueno, como cada martes que no es festivo, porque el martes que viene es Nochebuena y por lo tanto no habrá programa. Le recuerdo también, no hay programa, no me mires así. Nochebuena para que comas el pavo. Mañana, horario de tiempo de español de 6 a 7. Repito, mañana, horario de tiempo de español de 6 a 7 con la previa del partido de Copa del jueves. Que no sobra la Copa, que a lo mejor sobran otros, pero la Copa no. No quiero que nos pase como el 2002, a partido único, que nos eliminó el Lleida. Porque la bronca puede ser monumental por parte de tiempo de español. No podemos tirar la copa, porque estamos jugando con un segunda B, que además es a partido único, que la siguiente eliminatoria será con un segunda B o un tercera también, que hay que ir adelantando, que no podemos estar otra vez con la tontería de que hay que recuperar ahora el tema físico porque ya no hay Europa hasta el 20 de febrero. No. No nos engañemos. Si tiramos la copa, que la tiremos ya en semifinales o en cuarto de final, a partido, o que nos elimine un equipo grande, pero que nos elimine el Lleida cuando tenemos al filial que va de maravilla en segunda B, porque no puede jugar el filial, que si pudiéramos yo llevaría todo el filial allí a jugar contra el Lleida. Por si alguno tiene frío, porque es de noche o por la niebla. Pero a Lleida hay que ir a salvar la eliminatoria, porque la semana del 12-13... o 11, 12 y 13, no sé qué días son, no hay liga. El día 4 jugamos contra el Barcelona. 11 y 12 se juega Copa del Rey, excepto los cuatro equipos que están jugando la famosa Supercopa de España en ese país con tanta libertad de expresión, con tanta libertad que hay para las mujeres, etcétera, etcétera, que se llama Arabia Saudí. Un país cercano a donde hay un tal Xavi Hernández que defiende tanto como es Qatar. Son aladides de la democracia, ya lo saben ustedes. Pero bueno, es otra historia. Lo que nos importa a nosotros es la situación del español el día después de el tsunami. Tsunami chino. Con la destitución de Roger Guas y, entre comillas, degradación de Óscar Pérez Arnau. Ayer les explicamos un poquito cómo iba a quedar todo el tema, digamos, del organigrama del club. Hoy lo ampliaremos un poquito más, intentaremos sacar luz y taquígrafos de todos los motivos que han pasado y en las últimas horas, porque la destitución de Roger Guas no viene de un día a otro, ni el cambio de, digamos, de cargo de Pérez Arnau, ni la subida o el ascenso de Rufete, ni qué es lo que va a pasar, quién va a ser el nuevo director general, que ocupará también esa bicefalía de tema deportivo. De todo esto vamos a hablar en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero antes de nada, quería simplemente comentar la entrevista de ayer en TV3. El presidente no dijo nada. Como era de esperar, no dijo nada. Porque el presidente nunca dice nada. El presidente es de actos, no es de palabra. Y más cuando se tiene que preguntar en castellano o en catalán, como le quieran preguntar, tiene que haber una traducción, hay una traducción de fondo. Claro, la entrevista se grabó ayer por la mañana, antes de que pasara todo el famoso asunto de Roger Guas y de Pérez Arnau. Cuando le preguntan, porque no sé si alguno vio la entrevista ayer, pero el que no la quiso ver o porque no sintoniza los canales de la corporación, etcétera, etcétera. La historia fue la siguiente. Saben que es un programa del Club de la Mitjanit, que se emite en televisión y en radio también, en TV3, bueno, en TV3, en Sports 3 y en Catalunya Radio. Entonces, la pregunta clave, cuando, repito, que la entrevista la graban antes de que se sepa todo lo demás. Esa pregunta clave la sacan de contexto y la ponen antes de la entrevista global. Claro, el presentador dice, nosotros le preguntamos al presidente si podían haber cambios en el tema del organigrama, etcétera, etcétera, y el presidente, con, que siempre decimos que yo no sé si ríe, llora, no sé, tiene algún problema o está contento, no lo sé. Dijo que no, que él estaba satisfecho con la bicefalía que había del área deportiva, del área, digamos, económica, o del, en este caso, de la Dirección General Corporativa, la Dirección General Deportiva, cuando él sabía perfectamente que Roger Guas iba a ser, yo creo que ya estaba cesado porque Perarnau sabía desde hacía varios días que le habían ofrecido qué pensaba de ir a la dirección deportiva y dejar el cargo de director general deportivo porque ese cargo se iba a eliminar. Claro, yo entiendo que el presidente en esa entrevista por la mañana no dijera lo que iba a pasar. Está claro. Porque, a ver, yo soy periodista y hago esa entrevista antes de que se sepa todo esto y el presidente me dice, no, es que a Roger Guas lo echamos y a Perarnau lo tiramos a la dirección deportiva. Claro, eso es un bombazo. Y lo primero que hago es, hago un tuit ahí. Claro, si el presidente te dice, o el director de imagen o comunicación, quien estuviera al lado del presidente, o Mao, oye, de esto no digas nada. Claro, ¿qué hago yo? No digo nada y me tengo que esperar a las 12 de la noche cuando sale la entrevista o al momento en que tanto Pericos Online o como Tiempo de Español sacamos las noticias. Claro, es muy duro tener la noticia que te la está diciendo el mismo protagonista que es el presidente y tener que callar. Yo de verdad entiendo lo que hizo el presidente, pero creo que se equivoca en la respuesta. Él podía haber dicho, yo no soy el presidente, ¿verdad? Y por lo tanto, yo no quiero meterme en su piel. Ojalá fuera yo el presidente del Español. Pero creo que Chen tenía que haber comentado simplemente que se está intentando mejorar y reestructurar todo este tema y que posiblemente en unos días a lo mejor se sepa algo. Ya está. Yo lo dejo así. Pero claro, es que él dijo que estaba contento. Y a las horas, Roger Guas cesado y Perarnau la dirección deportiva, dejando el dejando de ser director general deportivo. Es decir, que baja dos escalones. Claro, estas cosas yo puedo entender, repito, al presidente, y entiendo también la postura de TV3 en aquel momento de quitar esa pregunta, ponerla por delante para que no piensen que el que le hace la entrevista es tonto, porque yo creo que la entrevista estuvo bien hecha. El problema es que el presidente no dice nada. El presidente no dijo nada. No dijo, bueno, es que nunca dice nada. Por lo tanto, no nos engañemos. A mí me viene el presidente aquí, yo estaré muy contento, pero si le tengo que preguntar, me tienen que traducir, es lo que siempre decimos. Yo le pregunto al presidente qué hora es y el presidente me dice que son las 3:15 y el que me traduce me dice que está lloviendo. Y yo me creo que está lloviendo o que son las 3:15, me lo tengo que creer, pero porque como no sé lo que me han dicho, no sé qué dice. Y ahí está el problema. Pero bueno, al final pasó lo que pasó y no es el final de toda esta historia. Yo les voy a contar ahora un poquito cómo está todo el tema y luego analizamos con Xavi López, Isidre Espiga, Ferran Granell y Arnau Baqué, que por cierto hoy ha estado en Sportscope también, todo lo que ha pasado y de qué manera se puede compaginar ahora la situación deportiva con la situación corporativa del club, teniendo en cuenta que lo más importante es el partido del domingo contra Leganés, sin olvidar tampoco que el jueves a las 7 jugamos contra el Lleida partido de Copa del Rey. Miren, el organigrama queda de la siguiente manera. Presidente Chen es el máximo mandatario. Antes, o en este interregno que teóricamente puede acabar entre el 10 y el 15 de enero, que es la idea que tiene el club, para nombrar director general corporativo, que ocuparía también la Dirección General Deportiva, están dos personas, que son Mao Yen y Carlos García Pon. Por debajo de ellos dos está Rufete ya. En el tema deportivo, Rufete tiene todo el poder. No tiene que hablar ni con García Pon ni con Mao. Bueno, con Mao tiene que hablar para decirle: Mao, me tienes que traducir lo que le quiero decir al presidente. Es decir, que Rufete habla directamente con el presidente. Ni tiene que consultarle a Perarnau. Hombre, lo puede hacer, puede seguir consultando la dirección deportiva si quiere. Oye, ¿qué os parece esto? Podemos hacer. Pero que la decisión final del jugador que viene siempre la tomará el presidente. Pero quien le dice al presidente: es este jugador, vale esto, hay que pagar esto, hay que pagar la cesión por esto, lo que sea, es Rufete. No hay nadie más en medio. Antes, la situación era: Rufete comentaba con Perarnau, porque era su jefe, aunque tal y como dijo Perarnau, pero Rufete tenía autonomía y a veces hablaba directamente con el presidente. Pero una vez decidido todo esto, había que pasar un filtro, que era Roger Guas. Y a veces Roger Guas decía: hombre, pues no. Y ese filtro no dejaba hablar a Rufete con el presidente. Caso, voy a poner un ejemplo, que es algo que ya ha pasado: Simone Zaza. Simone Zaza lo frena Roger Guas. ¿Los motivos? Yo no he llegado a saberlos. Supongo que por lo que pedía el Torino o lo que fuera. Pero ahora no será así. Ahora Rufete hablará con el presidente y dirá: miren, Simone Zaza, Mariano, el que sea, vale, el club nos pide esto, hay que pagar esto, hay que hacer esto por el representante, no sé qué, no sé cuánto. Y el presidente dirá: ok, y se acaba la historia. Ese tramo intermedio que generó toda la polémica durante muchos meses entre el área deportiva con Perarnau y Rufete y la Dirección General Corporativa con Roger Guas, queda aparcado. Porque ya no está Roger Guas. Y Rufete es ahora, bueno, desde ayer, el máximo responsable del fútbol profesional. ¿Qué papel juegan Mao y García Pon? Ahora tienen un papel un poco de, digamos, de tapadera, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de que en un momento determinado Rufete puede consultar a Mao y a García Pon sobre la situación económica. Lo digo porque García Pon sabe perfectamente que son, igual que todos sabemos, son 12 millones. Tenemos 12 millones para fichar. 12. Claro, es verdad que si tú fichas a un jugador por 20 kilos y lo fragmentas en 5 años, puedes ficharlo. Es cierto. Entonces sí que la historia de los 30 millones también es cierta. Pero si un equipo te dice: no, si tú quieres a este jugador, su cláusula es de tanto, pero te lo rebajamos ahora porque no está jugando, no sé qué, pero tienes que pagar 15 millones en efectivo. Si esos 15 millones te lo pide un club, no puede venir este jugador. Porque estamos hablando de que serían 15 ahora y eso es inviable. Es inviable. Pero tú sí que puedes traer un jugador que te cueste 20 kilos, que no va a ser el caso, si fraccionas a lo largo de 4 o 5 años el precio del jugador. Es decir, la famosa amortización, que tú este año, o lo que queda de temporada, amortizarás 3 millones o 4 de este jugador. Y el resto a lo largo de 4 o 5 años. Si no, la idea del club, y yo entiendo que debe ser así ahora, es: tenemos 12 millones, si traemos 4 jugadores y cada jugador nos sale por 3 millones, salario, seguridad social, lo que nos pide el club de procedencia por la cesión, al representante, pues vendrán cuatro jugadores, pero estamos hablando de que estamos a mitad de temporada. ¿Qué significa? Que tienes que pagar la mitad de la ficha del jugador, no tienes que pagar el 100%. Eso también nos va bien. Pero también, por otro lado, hay equipos que saben de la necesidad del Español y nos van a crujir. Ahí está el papel importante de Rufete. Si Rufete es capaz de traer 3-4 jugadores que aporten a este equipo la solidez, la calidad, la fuerza necesaria para salvar la categoría, Rufete saldrá por la puerta grande. Si con todo esto que nos gastamos, lo que viene es un desastre, Rufete no tiene ya ningún salvavidas. Porque antes tenía el salvavidas de Perarnau y el salvavidas deshinchado de Rulleguas. Esta es, en este momento, la situación real de lo que está pasando. La idea del club es, antes del 31 de diciembre, tener dos jugadores fichados. Esa es la idea. Parece ser que hay uno muy, muy avanzado. Es un delantero. Si lo supiera, lo diría. Pero no lo sé. No les voy a engañar. Yo nunca les engaño. Y si lo supiera y no lo pudiera decir, haría como he puesto en muchos casos, poner el nombre, lo enseño y digo, pero no se puede decir. Y aquí se ha respetado. Y aquí se ha respetado. Esta es la realidad. ¿Alguna decisión que se va a tomar? Bueno, hablando del director general, del director general que tiene que venir, el club tiene una prioridad que es Mateo Alemany. Esa es la prioridad. Lo de Casado está casi descartado. Lo de... ¿Puede que haya alguno más? No, no digo que no. El director general del Getafe puede ser también. Pero Mateo Alemany es el que quiere el Español. Otra cosa es que lleguemos a lo que el club quiere pagar, que Mateo Alemany acepte esto, sabiendo que a lo mejor el año que viene estamos en segunda. Porque eso no podemos obviarlo. Es decir, la situación del equipo en estos momentos es colista en la liga, con 10 puntos, nos faltan dos partidos para acabar la primera vuelta. Uno es el domingo en campo del Leganés, que es colista como nosotros, a pesar de que está por delante, porque lleva la diferencia de goles es favorable a ellos, en el sentido del average general. Pero nos estamos jugando la vida ese partido, porque lo que hicimos el domingo, si no lo refrendamos este domingo en Butarque, no sirve absolutamente para nada. Y luego el primer partido de liga después de vacaciones, el 4 de enero, es contra el Barcelona. Así que acabar la primera vuelta con 10 puntos es casi sinónimo de segunda división. Habría que hacer en la segunda vuelta 30 puntos como mínimo. Sí que es verdad que los que están por delante nuestro tampoco tiran mucho, pero no es lo mismo acabar la primera vuelta a 4 o 5 del descenso que a 7 o 8 del descenso. Claro, hay equipos, por ejemplo, Getafe, que estaba muy cerca de nosotros hace muchas jornadas y nos saca 20 puntos. Es que 20 puntos son 7 partidos. Son 7 partidos. Ellos tienen que perder 7 y nosotros ganar 7 más que ellos en la segunda vuelta. Claro, un equipo, como decíamos ayer, que hace 2 puntos de 27 en casa, es un equipo que huele a segunda. Por mucho que queramos animarnos, por mucho que confiemos en los milagros, en el equipo, en los fichajes, en rezar, en poner velas, lo que ustedes quieran. Pero es que la realidad, y esa realidad, no sé, bueno, espero que sí, que los jugadores hayan sabido asumir después de del último partido. Pero, repito, si en Butarque no somos capaces de como mínimo puntuar, yo ya les digo que el club que tiene que hacer es planificar la temporada en segunda división. Porque es que no, milagros yo no los veo ya. Porque el nivel de exigencia del domingo va a ser brutal. Pero brutal. El que pierda ese partido va a salir tocadísimo. Muy, sabiendo que quedan aún un partido de la primera vuelta, más 19 de la segunda, total 20 partidos. Pero es que de los 20 partidos que quedan, después de Butarque, tienes que ganar 10. Como mínimo 10. Para hacer 30 puntos. Son muchos, ¿eh? Es que hemos perdido 11 partidos. 11 partidos perdidos. 2 puntos de 27 en casa. Ya sé que tenemos que animarnos todos y que... Me parece todo esto de maravilla. Pero la verdad es que es muy complicado el intentar generar esa sinergia positiva ante una situación que creo que se ha desbordado, que se nos ha ido de las manos por parte del club, de los jugadores, de los entrenadores, que la afición no tiene ninguna culpa. La afición hace siempre lo que puede. Y el otro día lo demostró. ¿Hay que demostrarlo más? Pues lo demostraremos más. Pero para demostrar todo esto y que la afición se enganche, el equipo tiene que hacer algo más. Cualquier equipo que viene aquí, con cualquier tontería nos marca. Sin hacer gran cosa. Es que hemos perdido en casa con el Granada, con el Valladolid, con el Osasuna. Tú puedes perder con el Villarreal, puedes perder con el Valencia, puedes perder con el Getafe, miren, empatamos, con el Betis empatamos, pero tú no puedes perder con esos equipos. No puedes. Con 9 o 10 puntos más, que sería ni el 50% de los 27 puntos en casa, ni el 50%, tendríamos ahora 20 puntos. 20 puntos. Y estaríamos tranquilísimos. Hoy he encontrado a un aficionado que me dice, no, yo voy a Birmingham. Y le digo, pero ¿tienes asumido la situación? Dice, no, es que como pienso que hasta dentro de 20 años no volveremos a Europa, aprovecho ahora y hago la Europa League hasta que... Ha ido a todos los partidos de Europa League. Pues contentísimo él está. Está contentísimo. Está contentísimo porque dice, bueno, voy a aprovechar. Las 7:23... Las dos últimas consideraciones para que no se me vaya. Víctor Gómez. Ayer comentábamos que pensábamos que eran 10 partidos. Son 15. Víctor Gómez, para que tenga ficha del primer equipo, son 15 partidos oficiales. Lleva 8. 45 minutos mínimo. La idea del club, dependiendo de lo que pase, es ofrecerle al representante y al jugador, por supuesto, que en caso de necesidad de ficha, como Campuzano y Paul Lozano, es decir, ficha del B, salario de nuevo, porque ya llega a los 15 partidos del primer equipo, pero hay un problema. Que la cláusula, siendo jugador del B, aunque tenga dinámica del primer equipo, si tiene ficha del B, es de 12 millones. En el momento que pase a tener ficha del primer equipo, son 40 millones. Víctor Gómez. Pero claro, dependerá mucho de las bajas. En estos momentos tenemos solo 2 fichas. Y nos hacen falta, para mí, 4 jugadores para mejorar la plantilla. De esos 4 jugadores, solo 3 podremos inscribir para el partido de la UEFA Europa League. Bueno, para lo que queda de UEFA Europa League. Que a lo mejor pueden ser 2, 4, 6, 8 partidos. Solo 3 de los 4. A no ser, como dije ayer, que traigamos un jugador que hubiera estado en el Español durante unos años y se puede inscribir en otra lista famosa, la lista B, la lista C, que da la UEFA esa posibilidad de inscribir jugadores del filial en otra lista. Así los 25 de la lista A, estos del filial, no están. Porque solo se puede hacer 3 cambios en la primera lista, que son los jugadores teóricamente de la primera plantilla. Y por último, tema del femenino. si no pasa nada, va a haber ceses en el femenino. Porque se va a fichar. Porque si no se ficha, tampoco salimos de aquí. Cese me refiero a la dirección deportiva del femenino. Va a haber ceses. Antes de empezar el mercado de fichajes. ¿Qué ceses pueden haber? Pues solo pueden haber dos. Loren Florido y Títica Muñez. No hay más. El resto no se puede hacer nada hasta que llegue el nuevo director general. Está todo claro, ¿no? Bueno. 7:26, una pausa y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
7:27, comenzamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Xavi López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidro Espiaga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
Arnau, buenas tardes.
Nunca me dejas
hoy
acabar.
Hoy repites. Sí. Bueno, di, saluda a todos los oyentes.
Pues eso, buena tarde a ti y a todos los oyentes.
Muy bien. Bueno, tenéis barra libre. Sorprendidos por lo de ayer, esperado.
Yo, Javier, estoy de milagro aquí, porque ayer estaba, menos mal que había cenado, porque estaba viendo la entrevista y con lo que escuché, un poco más, me hubiera atragantado, no me hubieras tenido aquí. Como vivo solo, no me hubiera salvado a nadie.
No, Javier, ¿por qué?
Me hubiera atragantado después de lo que escuché, aquello de la bicefalia.
Sí, pero que... ¿entiendes un poco?
Sí, entiendo, entiendo, pero me parece, me sigue pareciendo ridículo por parte del Español. O sea, lo que está sucediendo, y ahora dejo turno a Xavi, que empecemos por orden.
Tú crees que hubiera sido mejor no hacer la entrevista, ¿verdad?
Sí.
Para decir, oye, eso, mira, para hacer eso, no podemos hacer la entrevista.
Sí, para hacer eso, Javier, como tú bien dices, para no decir nada, o para decir palabras vaguedades, más vaguedades que lo que se dijo en la Junta General de Accionistas, que ya es decir mucho. Yo no hubiera dicho nada, sinceramente.
Además, el cambio de criterio, ¿no? O sea, de cara a él le da igual, pero de cara a la gente con criterio, ¿cómo ha quedado?
Bueno, para mí es un desprecio a las emisoras del Español, también te lo digo, que eso es otro debate.
Ah, no, porque en la última visita a Barcelona,
sí,
hizo una entrevista para La Vanguardia, uh-huh, y para Expansión, puede ser.
Diario Económico, sí, sí.
O Cinco Días, sí. Yo no duermo tranquilo por eso.
Y luego,
sinceramente, duermo tranquilo,
Y luego cuando te haces la foto en el brindis de Navidad siempre cae alguien, ¿no?
Sí,
o
sí.
Sea, es como que...
Hace dos años cayó Ramón Robert.
Yo, sinceramente, es una noticia triste porque el director general corporativo que llevaba, creo que en enero o febrero, hubiese hecho los dos años, con muchas ideas nuevas, más a favor o en contra, pero realmente ahora es como un reset y patada a seguir y vais a saber dónde vamos a acabar.
Es que ayer lo contábamos aquí, es que con Chen hemos tenido Ramón Robert, Roger Guas y vamos a tener otro. Tres en tres años. Directores deportivos, Ángel Gómez, Lardín, bueno, Perarnau también, en el Interregno, uh-huh, Rufete, cuatro.
Cuatro.
Y entrenadores, Galca no cuenta, porque a Galca lo han puesto hoy, pero es que a Galca lo pone Collet, pero Galca acaba contrato.
Sí.
Bueno, pero sí. Bueno, se puede contar. Vale, Galca, Quique, Gallego, Rubi y Machín. Cinco. Cinco entrenadores.
Si me permites, déjame, no es cosecha mía. Chen lleva dos directores generales, sí. Tres directores deportivos y cuatro entrenadores.
No, director deportivo lleva cuatro.
Cuatro, sí, yo también considero que son cuatro.
Ángel Gómez, sí. Lardín, sí. Perarnau y Rufete. Correcto. Cuatro.
Porque
y cuatro
estuvo entrenadores interín. En sus cuatro años.
Bueno, so, para mí son Galca, Quique Sánchez... Bueno, a ver, Galca acaba contrato y no se le renueva porque no quedamos entre el puesto que vamos a quedar. Uno, Galca, porque quien cesa a Galca está Chen ya de presidente.
Sí.
A Galca lo trae Collet, pero Chen es... No. Es que la... A ver. No sé quién lo ha escrito, pero a ver. Galca está a punto de ser cesado y lo salvan Ángel Gómez y Dani. Porque la idea era traer un entrenador como Camacho o Caparrós. Camacho se descarta solo y Caparrós dice, si queréis que yo venga... Un año más de contrato si nos salvamos. Entonces se decide, hablando con la plantilla dice, no, autogestión. Y nos salvamos. Galca, Quique, Gallego, Rubi
Machín.
Y Machín. Cinco entrenadores. ¿Alguna cosa más?
Cinco entrenadores,
sí,
seis
que
cambios,
quizás ahora tenga que venir seis, por aquello de seguir seis jugadores nuevos ahora en el mercado de invierno.
Bueno, eso no, seis no creo que lleguen.
Bueno.
Seis no llegarán, pero cuatro como mínimo tienen que venir. Bueno, Xavi.
Y luego otra cosa, esto va a provocar, hay gente afín a, traída por UAS que va a quedar un poco así. Estoy pensando en Agustí Filomino.
Lo normal cuando viene un director general nuevo es traerse su equipo.
Y el problema es que Agustín Filomeno de momento va a seguir,
claro.
A no ser de que el nuevo director general que venga diga, yo traigo gente de mi confianza.
Correcto, que es factible. Que
claro,
es
que eso sí, ¿eh? Que no lo sabemos.
Es factible porque normalmente los directores generales que suelen traer a su equipo de trabajo, y también tiene su lógica, ¿no? Pero bueno.
Bueno.
¿Los motivos los conocéis a alguien?
¿De qué?
Del cese, de Rosales.
A ver...
No, pues, yo le he preguntado, creo, me contesta.
A ver, oficialmente, antes de que sí, hable Isidra, es pérdida de confianza por parte del presidente, eso es lo primero. Segundo, enfrentamiento área deportiva, área corporativa. Y la tercera es la falta de empatía que ha tenido Ruggie Guas en el sentimiento social con el españolismo. Es que no hay más. Y luego, para mí hay un error grave de Ruggie Guas, que es el primer año cuando el famoso tema de los abonos, del subir los precios y no ser capaz de decir, me he equivocado.
Te lo compro, pero ya tenía que haber sido cesado un año antes.
Bueno, pero a lo mejor el presidente...
Pues da un margen de confianza.
Claro,
para
ver, eso se es algo...
El margen ha sido, somos 28.000 socios,
bueno,
¿no?
Bueno. No somos 28, no llegamos.
El discurso es bueno, pero el problema o el porqué es porque se ha hecho ahora, justo ahora. Es en lo que con la Arnau ayer hablábamos por la noche... Y decíamos, ¿ahora hacer esto?
Bueno,
¿ahora?
Aquí hay una cosa, que este hombre viene dos o tres veces al año y cuando viene saca la cataña y empieza...
Katana.
Cataña no delantero, del Málaga,
¿te acuerdas? Y del Celta.
Del Celta, sí.
Y entonces, si hay alguna cosa que no le gusta, pues... No se lo piensa. Es un hombre de hechos. No es un hombre de hechos, es un hombre de palabras.
Le voy a preguntar a Sol y de Rombus.
Es un hombre de hechos, no de palabras.
Claro.
Esto quiero decir.
Vale.
¿Qué he dicho al revés?
Al revés, sí, no.
A ver, ¿qué tres palabras definen a Chen? De la cultura china, es lo que me dijo un día Sol.
Una debe ser practicidad, ¿no?
No. Paciencia fue una.
Paciencia.
Y no sé qué más. A ver si se lo voy a preguntar a ver si me las dice.
Calculador frío.
Seguro que se está escuchando, así que nos lo mande rápido.
Sí, a ver si, Soli, si nos estás escuchando, dinos las tres palabras famosas.
Algo frío y calculador.
A ver, Ferran. ¿Tú cómo te quedaste ayer? Pues tú tenías buena relación con Ruggie Guas, hay que reconocerlo. Como persona. A ver, Ferran,
como
tú
amigo,
tenías buena relación.
Sí,
como amigo.
Un par de veces con él.
No te estoy diciendo
sí.
Nada más. Aquí hay que las cartas sobre la mesa.
Nos conocíamos de antes, de que él estuviera en el Español.
Pues ya está, me refiero a eso.
Bueno, pero eso no quiere decir que yo sepa
yo
vida diciendo, y milagros de él y del club.
Yo no te estoy diciendo que tú sepas obra, vida y milagro de Ruggie
Guas. Yo soy un perico de a pie.
Te estoy diciendo que tú tenías una buena relación con él porque lo conocías de antes.
Sí.
¿Te quedaste sorprendido o te lo esperabas?
No me lo esperaba. Y ahí, bueno,
Ahí lo dejo.
Sí, sí.
Ahí lo dejo.
No, yo creo que Mr. Chen, o señor Chen, o el presidente, ha dicho aquí o corto cabezas o hago una limpieza o el objetivo no se cumple. Y esta gente son empresas, no son sentimientos, nos guste o no nos guste. Y ha hecho, bueno...
Aquí la única
bala. Y no creo que sea, bueno, no sé, igual acaba la limpieza, igual con estos ceses y con estos...
No, la limpieza la acabará el director general nuevo. Claro, es normal.
Bueno, tú comentabas antes que quizás alguien se vaya del femenino.
No, pero eso es otra cosa distinta. Te estoy hablando de una limpieza institucional. Del tema del femenino está claro que las cosas se han hecho fatal, que ahora Per Arnau ya no es el responsable del femenino y, por lo tanto, es el club quien va a decidir sobre el femenino. En estos momentos. Otra cosa es que cuando venga el director general decida, oye, femenino, me lo cargo, fuera. Y el Chen diga, ¡ostras, maravilloso! No, no, hay que seguir, pero hay que poner más dinero y pongo a esta persona. Claro.
Bueno, ahora
es responsable también de todo esto.
Como decíais, de Chen y de cualquier... Menos hablar, o menos decir y más hacer. Porque todo se nos ha tapado. Parece que no existe el partido de Butarque. Pero como
no, todos antes, pensamos...
Con 10 puntos...
Yo pienso en el partido primero del jueves. Que es Copa del Rey.
Bueno, el jueves tenemos un B que está en segunda B por encima
pero
de...
Pero que no puede jugar.
Bueno, pues que haga un tuneo. Que...
Solo pueden jugar 4 en el campo. De ficha del filial. 4 solo. Cuatro. Y contando que Campuzano... Y Paul Lozano tiene ficha del filial, porque Víctor Gómez no va a viajar, eso está claro.
Correcto.
Así que solo te quedarían 2. A no ser que tampoco metas a Campuzano, lo dejes aquí y te lleves a Nico Melamed y a Moja.
Fracaso si no se pasa,
Bueno, Arnau.
Yo me quedé muy sorprendido, Javier. Yo me quedé muy sorprendido. Para empezar, creo que hay que pronunciar un mantra que sería: no se puede dirigir un club a 10.000 kilómetros de distancia viniendo 3 veces al año. Yo creo que en el 2015, cuando se produjo la transferencia de la propiedad del club, y 2016 cuando entró Mr. Chen y se puso de presidente, ya muchos lo manifestamos. Estuvo mal vista esa apreciación porque la gente en ese momento tenía una ilusión muy grande, pero es que no se puede. Se está demostrando. Ayer para mí dijo dos cosas que son lapidarias. Una, el famoso tema de la bicefalia, que ya lo hemos hablado, y dos, dice, yo recibo la información del tema Rubi a destiempo, algo así, y no tengo margen de maniobra. Cuando en la Junta de Accionistas se estaba alardeando de que, bueno, la distancia es relativa porque yo tengo todos los mecanismos para estar en el día a día. No. Es que en un club de fútbol, una entidad deportiva, hay que estar presente, hay que bajar al vestuario, hay que ir a ver los entrenamientos algún día, alguna mañana, a ver cómo se entrena, si realmente lo que te están transmitiendo es así. Hay un abismo cultural y lingüístico, Javier. Ayer se volvió a ver.
No, total,
hay
total.
Un abismo, pero tan grande. Una de dos. O aprende el castellano o nosotros aprendemos chino. Porque si, no sé, no veo la solución. No sé, es como si hablas con un ente teológico.
Acabarás antes aprendiendo chino.
No, Xavi, es como si hablas con un ente teológico. ¿Tú te acuerdas de cuando fuimos a la Junta de Accionistas? Aquello es un caos. No se transmite nada absolutamente con esta manera, además. Yo me quedé muy sorprendido con lo de Roger Wask. Yo tengo que reconocer que tengo una muy buena relación con Roger Wask, pero una muy buena relación a raíz de que hemos hecho muchas cosas en español. Porque yo, por ejemplo, gracias a él pudimos arreglar un tema muy delicado que había con la Grada Canito. Hemos podido hacer cosas en Grada Animación. Estábamos avanzando en cosas de secciones, etc, etc. ¿A eso que me refiero? Que yo no creo que él sea la cabeza de Durco.
A nivel deportivo él no tiene culpa.
No, a nivel deportivo no tiene culpa. A nivel económico, estábamos presentando hace justo 4 días unos números que eran la leche. Que eran impresionantes. Algún factor bueno habrá tenido que ver este señor para eso. ¿Que ha tenido errores como el tema de los abonos? Seguro, si yo soy el primero que se lo he expresado, que le he dicho que creo que la política de errores del primer año de abonos fue equivocada. Seguramente, pero esto es una balanza. Puede haber un error significativo y puede haber unos aciertos. Yo creo que lo que se ha hecho ahora con Roger Wask, que es claramente una cabeza de turco, para mí es un error fundamental. Y segundo tema, y aquí os dejo a los compañeros, el tema de Per Arnau lo pongo entre comillas, porque yo creo que es una degradación, en términos militares sería una degradación de rango, ¿no? Y yo creo que eso es básicamente un maquillaje. Yo creo que a Oscar le apartan de la vida pública, digamos, lo ponen donde él realmente le gusta trabajar, que es en la dirección deportiva, en seguridad técnica, en un perfil bajo, en un perfil de no salir en prensa, de no salir en... Donde él se sabe mover muy bien y es muy bueno.
Donde están los otros responsables del área deportiva.
Exacto, y él ha sido muy bueno históricamente, una persona que ha trabajado mucho desde la sombra y se le descarga, pues lo que os he dicho, de toda la tarea administrativa,
de toda la tarea que tener que estar en el día a día dando la cara ante todos los medios, que es una cosa
que tampoco lo hacía él.
No, pero es una cosa que tampoco le gusta a él y no va con su carácter.
Sí, pero ahora quien tiene que hablar es Rufete, es decir, bueno, ya no le queda más. Rufete, es decir, no tiene ningún salvavidas Rufete ahora.
En términos taurinos sería aquello de o por la puerta grande o
Manolete.
O Manolete, Manolete, sí.
Rufete, ¿dónde está Rufete? Espero que al menos
bueno, a ver, yo,
o en Globo.
Yo voy a decir, no, yo confío en Rufete.
¿Cuál enfermería, no?
Yo confío en Rufete y lo digo de verdad. Pero ahora tiene que demostrar su valía en este mercado de invierno.
Es que eso,
porque
eso,
si no lo demuestra...
Es que todo apunta a él, ¿eh?
Es que saldrá...
Para bien o para mal.
No, no, por eso, pero...
Ya tenemos el túnel del viento al lado, o sea...
Mira, tolerancia, comprensión y armonía.
Pues la paciencia no...
Hombre, paciencia debe tener, porque siempre parece que nunca pase nada y al final acaba cayendo todo.
El río famoso aquel que no se podía frenar, no lo ha frenado nada, ¿eh?
Antes leí una cosa muy curiosa, ¿no? Que
él vino aquí ya sabiendo lo que iba a hacer. No se engañe.
Pedernau.
No, Chen.
Ya lo tiene calculado, hombre. Lo tiene calculado. Este
se vio un clima, Javier, el día de la Junta de Accionistas, y estábamos aquí todos presentes. Muy tenso, ¿eh? O sea, las caras de la gente ya eran caras de no nos hablamos, no nos miramos. Ahora empiezas a entender ciertos comentarios que había en los mentideros de la... Claro, en una junta donde van 100 personas, todo el mundo tiene acceso a todo el mundo. Y Fernán lo sabe. Y empiezas a entender cosas que se palpaban en el lenguaje...
Yo te lo comenté.
Claro.
Yo te lo comenté.
Sí.
Yo te lo comenté.
Estábamos diciendo aquí que volaban los cuchillos.
Aquí, estas caras, no... Aquí pasa algo. Es que...
Estamos hablando del martes pasado, ¿eh?
Hace una semana, Hace una semana se veía, lo dice Isidra, que Isidra lo dijo aquí en antena. Ahí había cuchillos largos.
Había cuchillos largos y
afilados,
aquí,
¿eh?
Aquí esto hay algo que se escapa.
Y alguno que fue al Brindis también me dijo que... También fue curioso. El lenguaje no verbal.
Estaban juntos Pelarnau y...
Es que la foto, claro.
Y Guas.
Debería parecer aquí un cementerio.
Yo lo vi en todo. Yo al club lo que le pido es transparencia en el modelo organizativo. Si Pelarnau es degradado a que trabaje ahí, a ese departamento, porque ya no se ha confiado en él y tal, igual que se explique. Si lo han pasado ahí para quitarle presión, que lo expliquen. Sí, es decir, si a Pelarnau le quieren hacer un ruso, que se llama habitualmente en el lenguaje del español, que es hacerlo desaparecer para que siga estando en la sombra, que se explique con luces y taquígrafos.
O una transición para sacarlo del club, ¿eh? Yo no descarto nada.
A mí Óscar me parece que...
Dentro de unos meses.
Tengo mucho aprecio a Óscar. Y Óscar me parece que trabajando en la Secretaría Técnica lo va a hacer genial. Porque además es su perfil. Es lo que a él le gusta. Es una persona de bajar al terreno de juego, de estar ahí con los chicos. Le encanta. Pero que se explique y que se diga bien el por qué se ha hecho. El club tiene que expresarse. No sé, oye, he tomado esta decisión, ¿por qué? Porque quiero a este señor donde realmente rinde, para mí, que es aquí, quitarlo de la presión pública. Ahora es el señor Rufete el que se la juega. Y ya está.
Pero está claro que había una pugna muy, muy grande, entre la dirección corporativa y la dirección deportiva. Entonces, esto ha acabado primero con Roger Guas, que pueden haber otros motivos, por supuesto, como toda la pérdida de confianza del presidente, la falta de empatía que tenía Roger Guas en general, sin quitar los méritos que ha podido hacer a nivel económico y todo esto, que eso no se los quitamos nunca. Y luego estaba el tema deportivo, es decir... Pelarnau no es una persona... Además, los dos fueron a China, tanto Pelarnau como Guas. Es decir, que a lo mejor allí fue donde a lo mejor el presidente dijo, estos dos no están en la... No lo sé. Que
seguramente,
claro,
seguramente.
Pelarnau no es un hombre de pelearse con Roger Guas, con el tal... No, no, él hace su trabajo, tiene otra forma de ver la vida, de sentir las cosas, y Rufete sí que es un hombre para eso. Entonces, claro, si Rufete cada vez que quería hablar con el presidente le iban frenando... Al final Rufete a lo mejor ha dicho, oye, o me dais libertad o yo así no puedo no hacer nada. Y es posible que el presidente tenga plena confianza con Rufete. Que eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo, dependiendo de cómo salga todo el mercado de invierno. Es decir, el presidente, y lo dijimos el primer año, se equivoca de una manera brutal nombrando a Ramón Robert director o CEO en aquel momento, porque no está capacitado. Y en ese engaño que le montan al presidente, aparece Quique Sánchez Flores. Y nos cargamos todo lo que teníamos del límite salarial, hasta que llega Pelarnau, que lo trae el propio presidente, que nunca había perdido la relación con Pelarnau.
Y lo va a buscar, sí.
Y ahí es cuando se medio organiza todo el tema. Y cuando está Pelarnau, al cabo de unos meses, en enero, se cesa Ramón Robert.
La bicefalia en este club, Javier, con Chen no ha funcionado. Ya tienes el ejemplo Ramón Robert con la parcela deportiva, que peta Ángel Gómez.
No, es que con Ramón Robert la dirección deportiva la llevaba el presidente, acuérdate.
Correcto.
No había una dirección general deportiva, era un director general o CEO, que era Ramón Robert. La dirección deportiva estaba encabezada por el presidente, porque Ángel Gómez nunca tuvo la confianza de nadie. De nadie tuvo la confianza Ángel Gómez.
Para mí es media temporada, después vino Lardín.
No, ya, pero con Lardín. Lardín era director deportivo, no era como Rufete, director general de fútbol profesional. Era simplemente un director deportivo. Y cuando llega el Perarnau asume la dirección general deportiva. Correcto. Y Lardín es director deportivo solamente.
Correcto.
Y luego al final se decide, por parte del presidente y supongo también por parte del propio Perarnau, cesar a los dos, a Quique y a Jordi Lardín.
Es como si hubiera arrastrado, digamos, la destitución de uno arrastró la otra.
Claro.
Yo con eso lo que quiero comentar es que creo que ya el modelo nacía viciado, en el sentido de que para mí el mayor activo de un club, que es el valor deportivo, la plantilla deportiva, todo lo que tú tienes, tiene que estar sometido al control de tu director general corporativo. O sea, el director general corporativo, que es lo que va a suceder ahora, va a tener control directo sobre...
Pero siempre y cuando, perdona, sí. Arnau, que el director general sea un hombre de fútbol también.
Correcto, Javier.
Claro, que si vas a poner a un hombre que trabaja en el paralelo, en el Teatro Arnau,
sí.
Bueno, a lo mejor es muy perico. Estamos hablando de buscar.
Por esto.
El club busca un perfil de una persona como Mateo Alemany.
Este es el mejor que podría venir. Este es el mejor que podría venir.
Es un gran gestor.
Yo creo que este sería el mejor fichaje en muchos años que podría hacer el Español.
Ojo, no es perico, ¿eh?
Que es igual.
Es igual. Oye,
no, si para mí me da igual, claro que...
Oye, mira, estoy... Tampoco era perdona. Estoy cansado ya de la gente que si este es culé, que si este es del Bilbao, que si este es del Madrid... Estoy cansado. Yo quiero gente profesional que venga y que nos demuestre y que nos saque del atolladero.
Si tiene un valor añadido. Bueno, ahora Xavi también matizará que cuida
Si tiene un valor añadido, es perico, mucho mejor. Es mi punto de vista.
Yo estoy más de acuerdo con...
Es mi punto de vista.
A ver, Xavi, que...
Yo quiero gente que aunque no sea perico, trabaje para el club.
La pregunta es, ¿vosotros veríais, por ejemplo, a Coyet como nuevamente CEO?
Ayer se autodescartó.
Bueno, no, yo pregunto.
Pues sería un perfil de los que pueden ser CEO.
Vale,
sí,
está de acuerdo. Está...
Y como ese me parecerían seguramente 10 nombres más. Pero sí, sería un perfil, ¿por qué no? Claro que no. ¿Por qué no? Si es una persona que el sentimiento...
A nivel de empatía, de emocional, de sentimiento... Claro
que ya, pero estamos de acuerdo que Coyet no puede volver al club.
Bueno, no va a venir con un cargo inferior a...
No.
Claro, ya,
porque tienen... Por todo lo que pasó.
Bueno, yo no lo recuerdo.
Hombre, muy sencillo. Bueno, es igual, no lo vamos a recordar ahora.
Pues yo
estoy de acuerdo con Isidro. Para mí, una persona como Mateo Alemany, que lo ha demostrado en el Mallorca.
Él no es del Valencia tampoco. Y tampoco es del... A lo mejor es del Mallorca, pero no es del Valencia.
Pero uno sí. Pero lo que no puede ser el director deportivo, el director general, que fuera...
No, Ramón Robert era perico, ¿no?
Sí, pero bueno...
No, claro.
Los que peor lo han hecho...
Pero lo que no era profesional.
Ah,
y partimos de la base de primero profesional.
Primero profesional.
Es lo que estoy diciendo. Es lo que
perico.
Estoy diciendo.
Y honrado.
Y trabajador.
Honrado
y trabajador.
A mí me da igual. A mí, mira,
gente que esto, sirva al club.
Esto
gente
como,
que sirva al club, no que se sirva esto como dice, del club.
Esto, como gusta, dice Ferran. Un jugador. Ahora pongo el nombre Tello. ¿Vale? Y la gente dice: no, porque este es culé y no quiero que venga. A mí, si rinde,
claro.
Me da igual que hayas tenido que sea culé o no sea culé. A mí, yo quiero jugadores que me rindan. Y si ha tenido un pasado del Barça, pues que lo haya tenido. Me da igual. Yo lo que quiero es jugadores que rindan en el campo. Me da igual de dónde vengan.
Y ahora Xavi supongo que irá a poner una parecida porque...
Bueno, a mí dame nombres, si hay pericos.
Habla tú.
Mira, yo estoy de acuerdo en que a mí, por ejemplo, que Roger Wask no fuera perico de corazón, más allá, a mí nunca me importó. Quiero decirte, me parece que fue una persona que desde el primer momento vino, su profesionalidad ha estado fuera de toda duda... Y ha ejercido el cargo.
Ya, pero le ha faltado esa empatía.
Le ha faltado empatía.
Y eso es importante.
¿Dónde voy yo, Javier?
Y que desconocía el mundo del fútbol.
Ahí voy yo. Si tú te remontas hace una semana y ves toda la junta directiva que había ahí puesta. Y te pongo ejemplos de años anteriores, donde aún era más exagerado, cuando estaban la inmensa mayoría de consejeros chinos que venían y tal y cual.
Y Rousseau.
¿Rousseau?
Y Rousseau.
Yo creo que ahí tú preguntas, ¿quién es Mikel Sulé? ¿Cuántas temporadas jugó en español? Nadie te lo sabe decir. Entonces...
¿A quién?
Excepto Perarnau.
Estaba ahí, excepto Perarnau. Tú vas a Rousseau y dices, al señor Rousseau, ¿usted sabe quién era, bueno, quién era, no sé...
Laurinsen, y no lo sabe. Y no lo
sí,
sabe,
Laurinsen,
no lo sabe.
Y había dicho, no sé, un vikingo que bueno, no ha sacado de algo.
García Carito es el de la grada, ¿no?
El de la grada, ¿no? Claro.
A García, que nos trae tantos problemas.
A García Pol le preguntaron, pero... un periodista perico le preguntó y no sabía quién era.
Sí, a eso me refiero en el sentido de que pero, tú tienes que conocer la idiosincrasia.
Tú le preguntas a Mateo Alemany quién es Laurinsen y seguro que sabe
quién es.
Tanto
que lo
sabe. Ahí voy. Porque es un hombre de fútbol.
Ahí voy.
Ahí está la diferencia.
Como si tú me preguntas quién es aquel portero que había, Wilfred, en el Rayo Vallecano.
Sí, pero
tú.
A quien le dijeron de todo en el Bernabéu.
Ahí voy yo. Ahí voy yo. Si tú ves ese consejo que había en español y que más o menos está ahora, lo único que algunos no vienen... ves cinco personas que vienen de China que deben ser muy buenas en su faceta, no lo niego, que serán de la confianza de Chen y habrán pasado
pero
los
ahí tienes que ahí debe, tienes que tener a una persona del mundo del fútbol que conozca el fútbol y que sepa de qué va.
Claro.
Por esto yo creo que este hombre, aunque no sea perico, es un hombre de fútbol.
Vale.
Es un hombre de
pero
fútbol.
Luego vamos a otro y problema aparte, que hay en el club.
Y aparte, es un hombre que profesionalmente... sabe lo que se trae entre manos.
Te lo compro. Pero ahora vamos a la segunda parte, que es, como dicen aquellos, cuando lo matan, ¿no? La segunda parte. Tú necesitas... El español tiene un desapego ahora entre la directiva y la afición brutal. O sea, es como unos hablan chino y los otros hablan francés. O sea, hay un...
Ya, pero yo la pregunta, Arnau, que te hago.
Sí.
¿Quién podría ocupar, siendo perico, ese puesto?
Un portavoz.
No. Primero, hablamos del director general. Lo que está claro es que hace falta un portavoz o un vicepresidente.
Yo no conozco ninguno ahora, ¿eh? Yo no conozco ninguno.
Te puedo dar 20 nombres hasta de algunos no conocidos.
A ver, pues dámelos. Mira,
te puedo dar lo que has dicho Tucoyet, te puedo dar Óscar Julià, te puedo dar Arenas, que estaba con la candidatura de Oliveró. Te podría dar muchos nombres de gente que está... Ferran lo sabrá. Gente que está en primera línea empresarial en la economía catalana. Y que es muy válida y que es del español y que está tocando todos
no,
los...
pero que sea, que además sea hombre de fútbol, eso es lo que hace falta.
Claro, es que a mí me parece muy bien todos esos nombres,
que
verdad.
Coja el teléfono y diga, soy Mateo Alemany y en la federación, con perdón, se caguen o vale, en la liga, sí, eso es lo que nos hace falta.
Eso es una necesidad y claro, la otra
hombre,
es
de estos hay menos, ¿eh?
Sí,
pero, claro,
te digo una cosa, esto es una necesidad y yo te compro que Mateo Alemany sería un gran fichaje, te lo compro. Y otra necesidad que hay es alguien que sea de fútbol, que sea perico y que sepa bajar al barro, que sepa bajar al terreno de juego y pelearse
pero
con
aparte,
la afición.
Pero aparte, oye, Arnau.
Director deportivo no es su trabajo.
Arnau, yo no...
Director deportivo tiene que fichar.
Yo también te compro esto, pero... No hace
falta.
Podría ser
sustituto de
un vicepresidente.
Del CEO de
Guas, claro.
Mira, a Dani se le podían criticar muchas cosas. Y yo he sido muy crítico con Dani. De hecho, me presento a unas elecciones precisamente cuando Dani plega y quería suceder Collet. Y yo hablo con él. Pero una de las cosas que nunca le puedo negar es que bajaba al barro.
Hombre, si bajaba. Claro, bajaba.
Entonces,
claro.
Y bajar al barro en todo es muy importante. Y tú lo vives conmigo el día de las acciones. No, claro. Hay veces que hay que bajar al barro, que hay que ponerse en el marcador porque falta alguien. Hay que bajar ahí a coger uno por la chepera y decirle, oye, tú, ven para acá. ¿Qué está pasando aquí, cachondeo?
Y coger la mopa como cojo yo para limpiar el campo.
Correcto, pues eso es fundamental. Y ahora mismo no es alguien que baje al barro. Es que no hay nadie ni que se moje un calcetín.
Pero es que yo sigo pensando que tenemos que tener dos personas.
La que
baja al barro y da la cara y se parta la cara por el español, pero una persona que cuando coja un teléfono e incluso puede llamar a un jugador.
¿Dónde firmamos?
Puede llamar a un jugador y decir, oye, soy Mateo Alemany. Soy el gerente o el CEO del español y me gustaría que estuvieras aquí.
Hemos llegado a un acuerdo.
¿Vale?
Hemos llegado a un acuerdo.
¿Vale?
Ya está.
Yo también,
o sea, y seguro que el tío coge el teléfono, el representante del jugador, y dice, Mateo Alemany, nos sentamos a hablar. Podría ser, pero si coges a otro que no sabe quién es el representante del fulanito, le cuesta mucho más.
Mira, Isidra, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí hemos dado la solución. Ahora sería que nos daríamos la mano, nos levantaríamos y diríamos, hay acuerdo.
Claro. Hay
acuerdo. A mí, de lo que me deja, por ejemplo, preocupado ayer en la entrevista, es que escucho en una de ellas, le preguntan, escolti, fa falta Santibena españolista, tal cual. Digo, eso es una empresa y yo gestiono como una empresa y tal
pero
y cual.
Pero es chino. Es chino ese hombre.
Sí.
Y no sabe, si como dice Javier, ya. Como dice Javier, no sabe si ríe, si llora, si está de mal humor, si está alegre, si está, porque siempre si tiene la misma cara.
Te lo compro.
Y igual es un muñeco y no lo compro. Sí,
pero hay un problema. Yo nunca seré presidente de Los Ángeles Clippers. Ni por dinero, punto número uno.
Ni yo tampoco.
Ni por tal. Y segunda, porque seguramente la cultura que hay instaurada en un equipo de baloncesto de la NBA no la tengo ya asimilada y tardaría.
Pero yo lo que primero que haré allí será, a ver, ¿quién es el mejor director general deportivo
en estos momentos?
En estos momentos.
Correcto.
Martín, y voy y lo no y no
bueno,
y voy
parece,
y
si
lo traigo.
Mateo Alemán, es que Chen va, lo han asesorado.
Pero
bien.
Volvamos al origen del problema que estábamos comentando. Él dice, tengo una estructura empresarial, esto es una empresa. Perfecto, señor Chen, pero esto no es una mercantil cualquiera, ¿eh? No, no se equivoque.
Aquí hay una, palabra que ya, se llama sentimiento.
Dani se lo ha dicho muchas
veces. Claro, seguro.
Se lo ha dicho, segurísimo.
Y una cosa, no acaba de llegar, lleva 4 años.
¿Quién pone a Roche Guas?
Dani es un hombre de empresa. Tiene una empresa exitosa, Dani es un hombre de empresa y Dani es un hombre que de la empresa supo pasar a saber lo que era el fútbol.
Claro.
A la gente nos gustará si lo ha hecho mejor, peor, se toman unas decisiones mejores, bueno, peores. Eso podemos debatirlo años.
Bueno,
Javier,
y a él, sí. lo embaucan de mala manera como presidente.
Eso da para hacer llenar todo un verano de programas, Javier. Pero no se le puede negar una cosa. Era un empresario que sabía lo que era una empresa y sabía que el fútbol era una empresa atípica. El deporte es una empresa atípica.
Por eso le decían que era populista.
Correcto. Después de 4 años, yo creo que el señor Chen nos ha dado cuenta que el deporte es una empresa atípica. Y que tú puedes poner 7 consejeros chinos, que son súper buenos en la bolsa de Hong Kong, y gestionan tal y cual. Pero tienes que tener personas que gestionen la irracionalidad. Porque el fútbol es irracional. Y habrá momentos en que habrá situaciones irracionales.
Como las que estamos viviendo ahora.
Exacto.
Que 2 y 2 no son 4.
Y habrá que salir hace 2 semanas cuando te tangan en el Bernabéu una roja a Vinicius y decir, pues sí, señor.
Bueno, mira, esto lo hacía Collet. Esto lo hacía Collet.
O el propio Dani.
Pues claro. Collet salía y a los 10 minutos de que terminaba un partido decía, esto no puede ser.
Yo recuerdo
nos han robado.
Un día que Collet, no sé, era consejero, me parece. Sí. El día que nos tangan en el Calderón, que salió diciendo, nos tenemos que retirar de la competición.
Claro. Claro.
O cuando la famosa frase de Dani de que la liga está prostituida. Bueno. Y le tocaron la cara. Correcto. Pero él siguió
insistiendo lo mismo.
Mira, hoy he puesto un hilo de Twitch. En uno de ellos decía, alguien que esté dispuesto a que le partan la cara por el español.
Claro.
En el mundo del periodismo, Javier, sabrá, lo primero que te enseñan cuando tienes un programa medianamente exitoso es que tienes que estar dispuesto a que te rompa la cara.
Sí, y que te digan de todo en redes sociales.
Exacto. Y aceptarlo. Si no, aceptarlo. Sí,
claro. Retírate. Claro. Te van a partir la cara para bien y para mal. Te ensalzarán y te romperán la cara injustamente.
Sí, total, entonces, me estoy de acuerdo.
Yo admítelo.
Todavía tengo esta luz de esperanza que podamos encontrar a esos 4 jugadores.
Yo me pensaba que ibas a salir con el tema para dejar el tema de los jugadores. A ver, del tema institucional.
No,
a ver.
Iba a terminar por aquí.
Dani no va a volver.
No.
A no ser de que el presidente Chen se lo pida. Pero que se lo pida ahora. Le diga, Dani, quiero que vuelvas como presidente institucional. Y Dani posiblemente vuelva. Ojo, si no se lo pide no va a volver. No, está claro que él no va a decir.
Dejémonos de orgullo. No, pensemos en el bien del equipo, del español.
Que no es una cuestión de orgullo, Ferran. Es una cuestión de decir, oye, si a mí no me dicen nada, yo no voy a decirle a Chen.
También
méteme.
Puede decirle el Chen, si no, aquí tienes mi ayuda.
Pues él lo sabe. Lo que pasa es que ha habido mucha gente que ha metido mierda para que Chen fuera en contra de Dani en su momento.
Joder.
No, es que esta es la realidad. Es decir, la lógica es que hay un presidente institucional en Barcelona que no cobre, que simplemente sea. Que puede ser Antoni Fernández Teixidó. Podría serlo.
Exacto, ponle el nombre que quieras porque encontraremos.
Pero que sea un poco, que sea la voz del club cuando
pero
el socio se sienta.
Grapa.
Ya,
¿eh?
Pero olvídate de Collet porque Chen y Collet. Pasó,
fuera,
le pasó.
Fuera, ya está. Pero necesitamos a alguien que cuando coja una carchofa le pueda decir lo que piense. Y defender el español.
Y muchas cosas, Isidra. Hay que ir.
Ayer, por ejemplo, en el sorteo. No puede ir Guillermo Calzón y... No.
Tiene que ir Capdevila.
Claro. No, ya está.
Claro.
Tiene que ir Capdevila.
Son muchas cosas, Isidro.
Claro. O Tamudo.
Un presidente...
No, Tamudo no está ya en
bueno,
esto.
Pues Capdevila.
Un presidente puede tener la potestad de ir un día a la sede deportiva, cogerse, sentarse en la grada a puerta cerrada y ponerse un entrenamiento y ver y bajar y decir, oye, que yo también sé un poco de fútbol, ¿eh? O un director general. Este tío de aquí se está tocando las narices. ¿Qué está pasando con él, no? Tienes que bajar al abajo, al sustrato. Ostras, un restaurante de estrella Michelin, seguro que el propietario está ahí. A veces tiene que pelar patatas el propietario. Tiene que estar ahí o dirigiendo.
Y pegando
oye, ¿qué está
gritos?
pegando gritos. Y eso es lo que reclamo. Entonces, en una estructura en la que hay siete personas de China que seguramente son geniales y trabajan súper bien, pero están en China y vienen dos veces al año, ven un partido en directo al año.
No, yo que estén aquí, hay gente aquí, pero que no sabe cosas. Lo que es el español.
Y si tú lo vives conmigo en el baloncesto, a veces hay que ir al entrenamiento, ver el entrenamiento y cuando te están diciendo, oye, que hay cinco jugadores que se están tocando las narices en los entrenamientos. Ir ahí, observarlo y decir, pues es verdad, que vengan para acá y que venga el director deportivo para acá. Sentarlos aquí y decir, oye, ¿qué está pasando? Claro. Eso es necesario. Eso es trabajo sucio necesario. Y solo lo puede hacer alguien del español.
Estoy de acuerdo, pero también quiero que
Sí, que lo veo, que lo veo.
Que tampoco mi punto se convierta en un cuartel general.
No, a ver, es exagerado. No,
te lo digo porque comentabas el tema de la cocina, de un chef de Estrella Michelin. Aquí son cuarteles generales.
Bueno, pero a ver,
pero tú sabes a lo que me refiero, ¿no?
Está el jefe, el chef o quien sea.
Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Y tú lo sabes. Sí. Tú que eres un empresario, Ferran, y eres una persona. Tú sabes que las empresas no se dirigen en la playa de Copacabana.
Con buenas palabras.
A veces se tiene que hacer. Hay que estar ahí. Que confíen mucho en la persona que tienes en Barcelona.
Esencialmente, Chen no está, pero creo que.
Está mal.
El contacto.
Está mal.
Aparte
está
de que está mal.
No,
por
está
él,
mal, está mal.
Seguro.
Es misma claro. cosa, ¿eh?
Pero hay que estar ahí, ¿eh? A veces hay que quitarse, está muy mal. A veces hay que quitarse el traje.
Cuidado que Mao es mucho mal.
Está
Mao,
informado diariamente.
Cuidado
por
que Mao es mucho mal.
Te diré una cosa. Todos vemos, habremos visto alguna vez el programa, no es por hacer publicidad de Pesadilla en la Cocina, ¿no?
No, yo hace tiempo
bueno,
que no.
Bueno, pero alguna vez habremos visto algún programa, ¿no? ¿Qué hace el chico de tal? Va con la camiseta. Sí, pero a veces se arromanda y dice, oye, dame el huevo frito, trae para acá. Y te pone el huevo frito y te hace la puntilla. Porque a veces hay que tomar este tipo de decisiones. Y eso, Mateo Alemán perfecto y alguien más del español que sepa, acaba de decir,
vale,
ahora bajo yo y me encargo de estos 4-5 que pasa aquí en la plantilla o de tal. Y eso es fundamental. Y eso no está pasando. O con los árbitros, salir y decir, que a mí, yendo último, me vais a enviar vosotros a segunda división. Yo estoy jugando muy mal, pero vosotros no me vais a rematar.
Estáis reclamando falta de exigencia.
No, claro, total.
Claro, vale.
Es que
vosotros no me vais a rematar a segunda división, ¿eh? Ya bajaré yo solito por lo mal que juego, pero no me vais a rematar vosotros a segunda división y voy a salir más cuando encima equipos como el Betis te salen aquí con protestas chorras contra en un partido contra ti.
Piden penalti con la jugada
eso,
Venga, hombre.
Pero es que todo tiene sus consecuencias.
Claro.
Callas en una jornada en que sale Osasuna, sale, oye, me han robado en el Wanda. Es cierto, salen, hacen pam. Nosotros tenemos una oportunidad histórica en el altavoz del Bernabéu y, ostras,
Nos callamos.
No, y sale García Pon diciendo tonterías.
Bueno, con perdón. Yo supongo que Javier alucinaste, ¿no? Cuando lo escuchaste.
Sí, todos totalmente.
Es muy difícil.
Dijimos todos, ostras.
Ser árbitro.
Vale. Bueno, sí, claro, es muy difícil ser árbitro. Bueno, también no hay gente que gane 6.000 euros por partido.
He dado mi opinión de Mateo Alemany y creo que...
Coincido contigo.
Sería el hombre ideal para este momento.
Bueno, voy a leer, con esto acabamos ya, el tema, porque vamos con el tema deportivo y luego iremos a secciones. El Corusio, equipo de, creo que de tercera, lo ha eliminado el Mirandés, 4-5. Voy a leer el tuit que ha hecho el Corusio. El árbitro, cuenta oficial del Corusio, El árbitro nos masacró, pero salimos con la cabeza bien alta. Corusio 4, Mirandés 5. Enhorabuena al Mirandés y al árbitro. No, perdón. Enhorabuena al Mirandés y el árbitro esta noche. Puede que la conciencia no le deje dormir.
Excelente.
Cuenta del Corusio.
Excelente, segunda vez.
Segunda vez, creo.
Segunda o tercera, ahora de
nuevo. No sé si es segunda vez o tercera.
Sí, ahora me pilla. Sí,
4-5.
Sí, lo he dicho.
Habrá sido los penaltis, ¿no? Por ese tipo
de... prórroga.
Ah, prórroga, pues imagínate.
Pero fíjate lo que acaba de...
Con un árbitro de segunda división, porque si juegas con un segundo te pita un árbitro de segunda división.
Sí, pero imagínate, está ganando 2-0 Granada.
Sí, bueno,
eso es tener dignidad como club.
Sí.
Y luego, por ejemplo, hay gente que en la cuenta oficial de ponen derrota intrascendente a veces.
Sí. Bueno, esta es otra, claro.
Es que aquí también habría que darle una vuelta.
Ya, pero eso es culpa también del entrenador, Lo de derrota intrascendente, que fue lo que dijo...
Pero la vez está perdiendo también,
Sí, para mí da lo mismo. Sí. Lo que hagan ellos.
No.
Las 8:04, una pausa, seguimos en directo en Sintonía Tiempo de Español, en esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, y hablamos, nos quedan 10 minutos para hablar del área de tema deportivo, y luego iremos con secciones, porque este fin de semana ha sido posiblemente el peor de muchos años, bueno, muchos años no, de esta temporada.
De los últimos años.
No, de tantos años no
llevamos. Que dure muchos años, Javier, que dure muchos años.
El peor de esta temporada.
prepara la Navidad con Miró. Te acercamos a los que están lejos estos días con móviles, tablets y ordenadores. Te ayudamos en la cocina con barbacoas y robots de cocina. Te entretenemos con televisores, consolas y videojuegos y cámaras y videocámaras para que recuerdes los mejores momentos. En Miró encontrarás todo esto y mucho más. Visita nuestras tiendas y miró.es. Miri, miri,
miro. Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena. Que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tienen todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Ocho y seis minutos. En el tema de... ¿Te quieres ir o te quedas?
No, tengo...
10 minutos. Bueno, cuando empecemos las secciones te dejamos.
Para el Español tengo todo el tiempo.
Todo el tiempo del mundo. Bueno, tema deportivo. A ver, bueno, al margen de la importancia del partido del domingo contra el Leganés...
Del Betis ya no vamos a hablar porque parece años luz. Que si hubiéramos luchado como luchamos con el día del Betis, tendríamos, lo que dices tú, 10 puntos más seguro, ¿eh? O sea, y luego la afición, felicitar a la afición porque estuvo con... No pitó en ningún momento y estuvo todo el partido animando. Así que esperamos que sea un punto de inflexión, la verdad.
Exacto, es lo que iba a decir. Espero que sea un punto de inflexión y veremos lo que pasa en Butarque. Pero al menos tenemos que puntuar. Yo creo que tenemos que puntuar en Butarque y esperar un poco el mercado de invierno, que es la última rayo de luz que veo.
Un punto de inflexión. Es que llevamos tanto tiempo esperando este punto.
Y tantas finales que se nos acaba.
¿Cuánto
hacía que el equipo en Liga no daba el callo como el otro día?
Porque,
en casa, creo que el otro día fue.
Lo hemos comentado otras veces. Tú no puedes presentarte, vamos a fichar con 10 puntos. Porque entonces ya quizá que fichen pensando en el año que viene.
Pero ya no es alfeta de que tengas 13 o 10. Es el hecho de simbólico y
o 16,
mental,
perdón. Y anímico, yo no doy nada por perdido.
Y anímico de decir, sí, yo no descarto que rasques algo, no descarto. Que te vayas con 13, no, porque con 3 puntos aún podrías hacer... Hay vueltas de hacer 8 victorias, empatar 6 y perder 5 partidos. El fútbol va así. O como Luis Fernández, que hicimos 9-2-8. Hicimos 29 puntos en la segunda vuelta. O sea...
Bueno, con Pochettino los últimos 10 partidos, 32, 25 puntos.
Hicimos 32 puntos en la segunda vuelta.
Pero 20, hay que hacer 25 los últimos 10.
Los puntos de inflexión están muy bien, pero yo estoy en la línea de Ferran. Hemos tenido esta temporada. El de Ludogorets es un punto de inflexión, 6-0 para el tema goleador.
No, el primero fue el de Zaporilla. En Zaporilla con el Zoria.
Sí, señor.
Si ya eliminamos al Zoria, ya nos quitamos la presión, no sé qué. Una... Mentira, como un piano.
Hemos tenido un montón y al final lo que valen son los puntos, pero los que están en el casillero.
Sí, los de 3-3.
Y a mí la mejora del equipo fue evidente, la actitud fue la que tocaba. De hecho, creo que eso retrata la actitud anterior.
Y lo dijo Darder que al equipo le había faltado actitud. Cosa correcto. Que hemos dicho muchas veces, sí. Y muchos jugadores, no. La actitud siempre la tenemos. Mentira.
Pues a buenas horas.
El problema es que no ha habido ese... Como decía el propio...
Yo creo que al final se han dado cuenta que están en el pozo y que
el otro día...
Como ha dicho Arnau, es decir, alguien tiene que decir, oye, nos vamos a segunda, ¿eh?
Sí, exacto.
O espabiláis o os quito la mitad del salario.
Ahí está. ¿Agón de Laurentiis? ¿Nápoles?
Sí, se puede decir, pero no se puede hacer, hombre. Ya sabéis que hay unos
contratos... De Laurentiis lo ha hecho en Nápoles, ¿eh? Sí. Ha dicho, vosotros a mí no me dejáis fuera de la Champions y paseando aquí octavos. Ha dicho, congelar los sueltos. Hostia, se han espabilado como una
hombre,
moto,
y tanto. Hasta echaron a Ancelotti.
Sí, echaron a Ancelotti. Que sí, es impopular y todo lo que tú quieras. Pero que medidas hay muchas.
Que el dinero es mío, ¿eh?
Sí.
Medidas hay muchas.
El dinero del Español es de Chen. Por lo tanto, Chen es el... Pero tiene que haber alguien que les diga, oye, venga.
o cobraréis, pero podéis cobrar de muchas maneras, que es los tres meses que me permite la liga de tal, yo voy pagando con tres meses hasta el último día que
bueno, yo haría otras medidas, yo haría, como hagáis derrotas, volvéis en autocar.
Xavi, lo que me refiero lo que me refiero con todo esto es que la actitud del otro día, o sea, el punto del otro día es un punto que se saca por actitud.
Sí.
Porque el Español, por calidad, no es que hiciera un gran partido.
No, ni mucho menos.
Ni mucho menos. Creo que, se vio que el Betis era más equipo.
Equipo
pero
intenso.
Solo por actitud y por ponerle aquello que todos sabemos, se sacó como mínimo un punto y se podía sacar tres.
Por cierto, la deuda del Betis, 173 millones de euros.
Me la ha quitado.
Ha subido un 49%. Bueno, pues
me la ha quitado Isidra.
No estaba en la ley concursal.
No, estuvieron, salieron. Irán al reconcurso.
Imagínate. Pero en una ley concursal te dan un plazo de tiempo.
El Betis salió del concurso.
Salió de la ley concursal.
El Betis salió del concurso. De aquí poco entrará el reconcurso. Y luego ahora el reconcurso.
Yo antes quería enlazarlo. Justamente...
Es liquidación.
Yo quería enlazarlo porque hace 5 años la deuda que teníamos nosotros, el Betis tenía la que teníamos tendremos ahora y ahora el Betis tiene la que teníamos nosotros.
Claro.
Entonces esto va...
Pero, es un tema de la Liga, entonces.
Sí,
la
pero,
Liga
sí,
lo está
pero
perdiendo
entonces,
por algo.
Si no peta el sistema y la Liga no le dice, señores, te vamos a recortar el límite salarial, yo ya no creo en nada. Yo ya no creo en nada porque... El año que viene la Liga le tiene que decir al Betis, señores.
Ya, lo que pasa es que el Betis está jugando también con un dinero de lo Celso.
Sí, es verdad.
Que son creo que 60 kilos.
Sí, porque es una cesión con opción obligatoria.
Sí, sí,
¿no?
Sí, y, claro.
Pero no les tiran mucho esos 60 millones.
Han hecho dinero con Pau también, han hecho dinero con... Pero bueno, que sí, que es un problema que seguramente está ahí.
Ha sido un 49% la deuda,
sí, ¿eh? Sí, lo vi precisamente, había un tuit de una persona... influyente dentro del Betis, que lo decía, nadie ha hablado en la junta de Aro, precisamente.
Sí, sí.
Aro. De Aro, sí. Nadie ha hablado precisamente del aumento de la deuda de un 40 y pico%.
49%.
Lo que ellos deben tener unos activos, deben considerar que tienen...
Que tienen 50.000 socios.
Claro, ahí está.
Ahí está el tema. El tema es que tiene...
¿Cuál es la deuda del Atlético de Madrid?
Baloncesto en ACB.
La deuda del Barcelona. Claro, lo que pasa es que ellos...
No. Ahora has dicho Atlético Madrid, es sangrante que permitan competir a este equipo si tiene 600 millones
bueno,
de euros.
Pero...
Xavi, eso no puedas luchar contra eso.
Claro,
porque
claro.
Pero tienen unos ingresos que permiten sustentar esta deuda.
Sí. ¿Tú
porque
tuvieras...
está en Champions, es verdad,
sí,
es así.
Sí, sí, claro. Y tienes 45.000 socios, 50.000 socios.
Claro, tú tienes una deuda de 300 kilos, por ejemplo, 400, pero tienes unos ingresos de 1.000 millones,
claro.
Pues ya está.
Pero
como...
Atlético Madrid no, ¿eh?
Bueno, pero Atlético Madrid tiene Champions
League. Tiene el doble de deuda de lo que interesa.
Tiene Champions League, tiene lo que dice él, tiene muchas cosas. Y
bueno,
tiene...
el problema es que la Liga nunca va a actuar contra estos equipos. De decir, señores, ustedes a segunda vez porque no cumplen.
Pues asumámoslo.
No, pero no lo van a hacer nunca.
No, pero en el tema de salarial sí que es verdad que la Liga sí que entra. Porque al Barcelona le dijeron, oye, o quitáis lastre o no podéis. Y el Barcelona tuvo que soltar lastre con Diñe, con
el
portugués.
Gómez.
Claro.
Gómez,
todo
eso.
Claro.
Es una suerte que tuvieron.
Pero hay que hacerlo bien.
Sí.
Hay que hacerlo bien. Si nosotros para sacar a Pipa no podemos, por ejemplo.
No, hay que colocarlos, porque tú puedes colocar en un sitio donde te digan, sí, sí, yo te lo cojo, pero yo pago un 20%, tú pagas el 80%.
O como pagó el Nasti por Álvaro Vázquez.
Álvaro Vázquez, exacto.
50.000 euros. Real. De una ficha de 1 millón casi. No fastidiemos. Claro, es que...
Tampoco, bueno.
Hay que saber colocar.
Correcto.
Hay que saber colocar a los jugadores.
Y esto, sigo insistiendo, que un director general...
Bueno.
Bueno. Coloca.
Bueno.
Porque tiene buenas relaciones. Si tiene el mundo del fútbol, o tiene buenas relaciones, o te tolea
y favores,
los representantes.
Y favores entre ellos. Y favores entre ellos.
Leganés.
O no recordamos Getafe.
Sí. Entramos en el tema Getafe.
El fútbol
en el tema Getafe.
El fichaje de
Getafe. Es que en el fútbol no hay memoria.
Los fichajes.
8 y.
Álvaro
Vázquez. No, en el fútbol no hay memoria. Ahora el Zaragoza es el filial nuestro, como decía uno. Y cuando suban a primera nos van a insultar. Cuando vayamos a su campo.
Eso,
y le hemos salvado a la Castaña cediéndole jugadores cada año.
Asúmelo. Pasa
como Girona en su día.
Girona,
bueno, pero esto es fútbol. Javier.
No, Javier no. No.
Xavi.
Eres Xavi. Yo soy Javier.
Esto es fútbol.
Ojo, ¿eh?
Esto es fútbol. Oye, nosotros vamos a jugar a básquet y tú lo ves. ¿No lo ves? ¿Qué nos dicen en el campo?
Que cedes
jugadores. ¿Qué nos dicen en el campo?
No, pero eso no me refiero a
no,
eso.
No, tú dices, cedemos jugadores y luego vamos y nos lo...
Xavi, ojalá nos veamos con el Zaragoza en primera división el año que viene. Te
no lo dudes, Ferran.
Ahora, Ferran, no lo dudes,
que el año que viene estás en primera división. No lo dudes. Mira que soy pesimista. Pero no lo dudes porque yo confío que este mercado de invierno van a venir cuatro tíos que van a marcar la diferencia.
El músculo.
van incluido, a marcar diferencia. Incluso un músculo a medio campo.
Repito, el mira, partido mira, de ayer.
No traigan un músculo, pero
el partido,
un
mejillón para traer. Y mira, el partido con el Betis no había músculo, ¿eh?
No.
Ah, vale. Y fue el punto de inflexión, mucha intensidad. ¿Ah? Quizá no necesitamos tanto músculo y más.
Sí, bueno, necesitamos.
Por
sí.
lo menos vimos lo que estaban comentando. Vimos el brote verde de la actitud, que para mí es el mínimo indispensable y que echábamos a faltar. Y vaya, el otro día el punto que se saca, Ferran, se saca por
Lina. No, está claro, está claro. Y eso que cometimos
errores
pero impropios.
Los dos goles son errores.
Y luego Roca, lamentable.
No nos pueden hacer dos goles de la área pequeña y rematando de cabeza. Esto es imposible. Un equipo de primera.
Roca?
Bueno, eso habría que preguntar a Machín.
Sí, bueno.
Porque Roca comete un gravísimo error en casi al final que lo salva. Bueno, primero,
pero
el famoso, el uno contra uno, Tello, Diego López, es un error gravísimo de Roca otra vez. Y luego el. Mira, podía haber pitado penalti si hubiera querido. Ah, el agarrón de Lorena sí. De Roca a Loren.
Bueno,
sí, podía haber pitado.
Nos lo comemos, con el VAR nos lo comemos.
Claro.
Con el VAR te comes prácticamente todo hoy en día.
Bueno, por suerte no lo
No, pero para que veas que lo que no entiendo es. O Granero tampoco entiendo por qué juega. Yo
el primer gol es un fallo de Granero, a medio campo.
Javier.
Bueno, de porque Bernardo, no hay más. Que no anticipa.
¿Cómo que no hay más?
Melendo está lesionado.
No, Melendo no está lesionado.
Bueno, pues porque
Melendo, hay caso Melendo, aviso.
Sí.
Bueno, pues
hay caso Melendo.
Aquí Melendo hay algo que no.
Hay caso Melendo. 8:16, la última pausa. Ponemos el punto final a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y estos últimos minutos para hablar de secciones como cada martes.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Empezamos con las buenas noticias, el básquet. La noticia más agradable con el vóley, pero sobre todo el básquet, líder, victoria 158 ante el nuevo Esplugas, el segundo ya está a dos victorias, el tercero a tres. ¿Cuánto queda para acabar la primera vuelta?
Dos partidos,
es decir,
Zafa Claró y San Ignasi.
El San Ignasi que es segundo.
El segundo.
Derbi
de pista.
Misma pista, San Siro, ¿no?
Sí,
jugamos la misma pista.
Derbi de pista. Y esto que tú, y te lo voy a repetir.
Sí, repítemelo. Dije... No. El que lo va a tener más difícil es el básquet. Y mira, y están que se salen, ¿eh?
Y estamos ahí en la pomada, 10-1.
10 seguidas.
Y 10 seguidas.
Derrota solo el primer partido. En el Leipzig, que el Leipzig ha ido al cuarto o quinto puesto.
Pero
¿no?
ya perdió otro día.
Volvió a perder otro día. Bueno, nosotros vamos nuestra marcheta, vamos jugando, y seguramente vamos a terminar la primera vuelta con un partido perdido, o menos esto lo que pienso. A pesar que esta semana en el Zafa Claró es una pista que a mí me da.
¿Dónde se juega?
En la calle Cerdeña, esquina Córcega.
Ah, ya sé cuál es esa.
Sí, es un gimnasio.
¿A cuándo se juega?
El sábado a las 4:30.
Yo
me voy para Madrid.
Es una pista en la
complicada, ¿eh?
Sí. Complicada.
¿Cómo va el Zafa Claró?
Se juega bien. Es de los equipos que tienen tres
derrotas. Me parece derrotas. Que va cuarto, sí, tercero, va cuarto, me parece.
Es del grupo
que
de tres derrotas.
Gracias a las clasificaciones de Xavi. Que es una maravilla.
Creo que va
bueno,
cuarto.
Bueno, contento con el equipo de básquet.
Contentísimo.
Además, y creo cuarto. Que se batió el récord, ¿no? En puntos 100.
100. Este año nosotros no lo habíamos hecho todavía y...
Y de triples, 16 triples.
Y estuvimos muy bien. Creo que estábamos con Arnau, faltaban dos minutos y pico, y estábamos 96. Y dijimos, al final no vamos a llegar a los 100.
Es verdad, ¿eh? ¿Eh?
Como el día que el famoso que estuve yo viendo el partido.
Con el Gaudí, ¿no?
Fue el Gaudí.
Gaudí sí,
exacto, que los dos primeros cuartos y al final parecía que llegábamos a 100 y nos quedamos.
Sí, porque hubo, sí, exacto, sí. Tienes razón, eso es lo que pedíamos a los jugadores, que acabar un partido cuando estás dominando claramente, acabarlo con anotaciones buenas, pues porque la gente también quiere ver un poco de espectáculo.
Y fíjate que el Ipsi perdió un campo del Lluís de Gràcia de 19.
¿Qué subimos este año?
Yo, Espero que sí. Yo no quiero tocar las campanas hasta que no sea real.
Bueno, pues vamos con el vóley, que también hubo victoria. Y también la buena noticia de que el Gavá ganó solo 2-3, ¿no? Y eso es un punto menos para el Gavá. Pero empieza ahora lo bueno para la sección de vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
3-0 frente a la Mella, partido que era, digamos, el más fácil de los que nos vienen ahora, y hay que luchar, ¿eh?
Sí, sí, fue una victoria sin historia, o sea, realmente ya se vio, aunque fueron 25-19 los primeros sets, no, ya se vio que el equipo no iba a hacer un 3-0. Y es muy importante lo que has comentado del 3-2, porque ahora, por ejemplo, tú ahora vas a la pista...
El partido que perdió, ganó el Gavá al último, al Escuela Espías, 2-3.
Sí, exacto.
Muy es que... sorprendente.
Pero, por ejemplo, con Vallbona, que ahora vamos el domingo a las...
A la una.
Es muy importante porque ahora tú ahora pierdes 3-2 con Vallbona y por average, como le ganaste 3-0 en la ida, aún seguirías por delante. Siempre hemos dicho que si ganamos de los dos partidos que quedan Gavá o Vallbona, vas a clasificarte seguro. O sea, que ahora, incluso perdiendo y luego ganando los otros dos que te quedarían, entrarías como mínimo tercero.
El tercero de este grupo va a entrar.
Sí,
creo que sí. De momento entraría, y creo que sí, por las dinámicas que veo en los otros grupos, parece ser que entraría. Pero bueno, pensemos en Vallbona. Es nuestra final particular, ¿no? Ya que estamos en español de finales. Sí. Pensemos en Vallbona y ya está.
Y además, por el sistema de puntuación nuevo, Vallbona gana un partido más que nosotros. Hace dos temporadas era victoria-derrota y ahora con este sistema van por detrás nuestro.
Con un 3-1 es... 3-0 igual.
Sí.
Sí.
Solo
sí, sí.
Si es 3-2.
Si es 3-2. Si es 3-2, pues sumas 2.
Sumas el punto y le quitas
para
uno.
El que gana y uno para el que pierde.
Cosa que me parece justa porque el vóley, bueno, es como el tenis, ¿no? Un poco. Claro, para mí no es lo mismo 3-0 que un 3-2.
No, claro, cuando haces un 3-2 es que ha sido al tiebreak.
Claro, exacto. Exacto. Has decidido a 15. Está bien este sistema de puntuación. Está...
Vamos con el balonmano. Bueno, el balonmano, que fue tan negativo como el hockey.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Quinto partido sin ganar, sorprendente ante el Cambrils.
Sí, la verdad que...
23-24 ganó el Cambrils.
Sí, la verdad que sorprendió, no pude ver el partido porque estaba en voleibol, pero hablando un poco con los integrantes del cuerpo técnico, me transmiten un poco las sensaciones de los últimos partidos, ¿no? Que hemos perdido frescura, sobre todo en ataque, y que estamos gestionando regular los momentos delicados finales. Piensa que hemos perdido dos partidos por un gol y los demás hemos empatado, ¿no? El otro día también, creo que ganábamos de uno a falta de...
Minuto, ¿no?
Creo que esa información no sé si es correcta del todo, pero creo que era al revés, que perdíamos de uno. Pero bueno, íbamos ganando la media parte, a mediados finales del partido también íbamos ganando de uno, y bueno, por A o por B siempre se nos está dando cruz, ¿no? Y... estoy preocupado, hemos tenido también una plaga de lesiones que ahora hemos superado y bueno, tenemos que empezar a ganar. Tenemos un compromiso muy complicado este fin de semana en la pista del segundo, el Valdurech, que no ha perdido ningún partido en casa, solo ha perdido un partido fuera, pero hay que volver a la senda de la victoria.
El equipo va tercero y recordemos que el primero sube seguro,
correcto,
directo, y del segundo al quinto juega en la fase de ascenso, para el playoff.
El primero se está empezando ya a distanciar de una manera sobremanera, son 3 victorias de diferencia sobre nosotros, pero bueno, lo que tú comentas, Javier, nosotros hay que meterse en el playoff. Y eso pasa por empezar a ganar otra vez.
Yo creo que cuanto vuelvan a ganar ya cogerán confianza.
Ya, porque son 5 derrotas. Hay 5 partidos.
No, claro, pero vas tercero. Tienes,
sí, empezaste muy bien hasta que llegó el famoso día del Adriane.
Así es.
Llevábamos, no habíamos perdido ningún partido. No, ¿cuántos partidos eran? 31.
Estábamos 31, 32. Pues mira, y ese partido íbamos ganando de 6. Un partido que teníamos muchas bajas y jugando muy bien. Nos estancamos, nos ganaron de 1 en el último segundo. A partir de ahí parece que se derrumbó un poco la moral de la gente, ¿no? Y a partir de ahí ganamos empates. Y esta derrota nueva de un gol. Bueno, hay que cambiar la dinámica, Javier.
¿Este fin de semana?
Valdurech a las 12 horas, si no recuerdo mal, el domingo. Parte muy importante del segundo clasificado, un derbi.
Vamos con el hockey, que también sufrió una derrota grave, sobre todo no solo por el resultado, sino por lo que significa la pérdida del liderato.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6-2 en la pista del Lleida, duro, ¿no?
Sí. Yo tampoco pude verlo porque estaba viendo el español Betis y bueno, me transmiten tanto el míster como Carlos Feriche que la verdad que la primera parte nos tuvimos, Creo que
estamos en la época 6-1. De la crisis, ¿eh?
6-1 la primera parte.
6-1 la primera parte.
Época de crisis, ¿eh?
Bueno,
el año pasado.
El otro día jugamos muy bien. Han sido algunos partidos puntuales, porque el otro día jugamos muy bien contra el Cornellá. En Ripollet jugamos una primera parte que fue muy buena y la segunda pues nos vinimos abajo. El Lleida es una pista complicada. Lleida va a estar arriba en playoff. Y es una pista donde se puede perder. El año pasado ya perdimos también. Pero bueno, sí que sorprende. A mí me comenta Felice que eso, que hubo 10-12 tiros en la primera parte, nos metieron 6 goles. Bueno, esos partidos que no sale nada y que cuando reacciones ya es tarde. Reacciona la segunda parte con un 0-1, pero ya con precipitación. Bueno, ahora parón hasta el 12.
Este fin de semana no hay.
Parón, ya hay parón hasta el 12, que nos queda el Vendrell para acabar la primera
y por suerte Reus tenía un partido aplazado, pero uno de los dos lo empató.
Sí, en el calendario hay una cosa que no aparece, Javier, claro. Y es que...
La clasificación está encabezada por el Reus, claro. Está bien.
¿El Reus cuando tiene?
32.
Correcto, sí, está bien entonces.
Claro, pues ya 31, Español 31. Recordemos aquí también que solo sube directamente el primero.
Pero esta semana, por ejemplo, yo cuando actualicé, había sumado dos partidos, por lo tanto empató uno de los dos.
Sí, empató contra el Belloc en casa 6-6, un partido que ganaba 6-2 a 10 minutos del final.
Por eso que eso nos puede ir bien.
Belloc es el penúltimo, pues ¿no?
No sale más.
No,
no sale más. Belloc es el puesto 11.
Media baja. Empató, iba 6-2 ganando y empató 6. Y te voy a dar una noticia novedosa y sorpresiva. Hemos impugnado por la elección indebida al partido del Ripollet.
¿Por qué?
Porque el Ripollet nos alineó un jugador expulsado el partido previo. Pasa que sucedió una circunstancia bastante extraña, y es que en el hockey, te lo resumo muy rápido, en el hockey te pueden expulsar incluso hasta una hora después del partido, hecha el acta. Hay una hora después del partido te pueden expulsar. Es decir, si tú coges al árbitro al salir en el túnel y lo insultas...
No, bueno, te duchas...
Sí. Vas y lo insultas, el árbitro te hace un complemento de acta y te expulsa. Entonces hubo un jugador que con la acta hecha, que ya tenía dos azules, se ve que insultó al árbitro o algo pasó, y el árbitro lo expulsó, hizo un acta complementaria. El reglamento del hockey dice que cualquier jugador con tarjeta roja al partido siguiente no puede jugar bajo ningún concepto. Y luego se le impone la sanción. Si te imponen un partido y ya lo has cumplido...
Exacto.
Ese jugador jugó el partido
contra nosotros.
Nosotros solo nos pudimos dar cuenta porque no aparece en el sistema público a través del comunicado de sanciones y hemos impugnado el partido.
¿Y estamos dentro del plazo?
Sí. Hemos impugnado el partido para que nos den los 3 puntos.
Pues todavía está.
Eso espero.
No, si es así...
Sí.
¿Y eso cuándo se tiene que saber?
Bueno, lo hemos impugnado el sábado, porque el viernes salieron las sanciones, entonces descubrimos eso, Marc Calvache Egea, expulsión...
¿Cómo se llama el jugador?
Marc Calvache Egea. Descubrimos que lo habían expulsado... Eso no aparecía en el complemento de acta, pero sí, tiene ahí un partido por...
claro, si está... Sí.
Tarjeta roja, artículo 31...
No, la clave es que estés dentro del plazo.
Sí,
claro.
Artículo 31.3, que significa expulsión por dirigir...
No, si además tiene un partido de sanción y resulta que lo juega, hay más historia.
Correcto. Para mí el tema de la infracción es clara. Ahora, pues, espero que federativamente nos den la razón, pero hemos impugnado el partido del Ripollet, que serían 3 puntos para nosotros... Menos 3 el Ripollet y menos 1 de sanción.
Es decir, que se quedaría la
situación 28 se quedaría
nosotros con
34.
34, hombre.
Y el Ripollet podía perder hasta 4 puntos de los que tiene. Yo creo que...
Teóricamente, ¿cuándo debe salir?
Yo creo que hasta enero no sabremos nada.
Hasta enero.
Sí, porque habrá 10 días de plazo para el Ripollet. Bueno,
no, es que no hay... Yo creo que no hay...
La infracción me parece muy clara a mí. Yo digo que la estudiamos y la infracción me parece clarísima.
No, es que además, si en la lista de sancionados aparece este jugador...
Sí.
No es una cosa de que este jugador no tuviera licencia...
No,
No. Que si está sancionado y no cumple el partido que le corresponde, es una alineación indebida.
No, claro. El Madrid con el Cádiz, el Xerixe...
Xavi, muy sencillo porque funciona... Funciona al revés que el fútbol. A ti te sacan una tarjeta roja en hockey, que se ven muy pocas, y es el siguiente partido que tú tengas de competición no puedes jugar, ¿vale? Cuando llega la resolución, si la resolución te dice un partido, como no has jugado ya la has cumplido.
Claro.
Si te dice 2, te quedará 1 por cumplir.
Pero es que...
Si a la segunda semana de... Digamos, si a ti te expulsan, haces el partido siguiente que no lo juegas y a la siguiente no te han contestado, ese partido lo puedes jugar. El reglamento es clarísimo, la infracción ha sido muy clara.
¿Y por qué hasta después del partido de Ripollet no se vio esto?
Porque no se publicó, el acta que se publicó no aparecía la roja, sino que vino por un complemento de acta que no se cuelgan en internet.
¿Y qué ha tardado más?
Exacto, ya, no, pero no antes del partido nuestro, el
deberían haber cumplido. Exacto, no, eso lo sabía, el Ripollet
pues
lo sabía y debería haber cumplido el partido.
Pero se hicieron los locos.
Correcto.
Pues ya está. Nos vamos. Recuerden que mañana, Tiempo de Español. De manera excepcional va de 6 a 7 porque a las 7 empieza aquí la linterna y en el 102 del FM ese partido
el clásico
de cuyo nombre no quiero acordarme. Xavi, el martes que viene no venimos, el lunes sí, la tertulia es el lunes.
¿Lunes? Vale.
Lunes tertulia.
Perfecto.
Y porque venimos de Leganés.
Perfecto.
Así que
fantástico.
Así que el lunes tertulia, porque el martes no hay programa, miércoles tampoco y jueves tampoco.
Cuidado con Aguirre, Javier. Que tú sé que tienes una especial relación con él.
No quiero ni verlo.
Por eso.
Gracias, Xavi. Gracias, gracias Isidra. Gracias. También a Arnau.
Bueno,
a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Repito, mañana, tiempo de español, de 6 a 7 de la tarde, con la previa del partido del jueves con el Lleida. Hay sorpresas en Copa. Gana el Hospitalet, gana el Jaén. Están de momento están eliminados de momento el Granada y el Alavés. Espero que el jueves no pase lo mismo. Hasta mañana, 6 de la tarde. Que sean muy, muy felices.